Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. Hoy nos acompaña la periodista y escritora Patricia Lara. En esta primera parte hablaremos sobre su infancia, sus relaciones familiares, su interés por el periodismo y su acercamiento a Carlos Lleras Restrepo.
De la edad primera, qué lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia.
Para empezar, pues, también darle un poco de contexto a nuestros oyentes, por supuesto, que nos están viendo. Patricia nace en Bogotá en el año 1951. Su abuelo fue un reconocido empresario que se llamaba Leonidas Lara y su familia paterna es de origen huilense. Pero digamos que también tenemos conocimiento de que su familia materna es de la costa y pues nos gustaría que nos contara más acerca de sus abuelos maternos, de esa familia que vive en la costa. ¿Qué se dedicaban sus abuelos allá?
Mi abuelo materno era boticario, tenía una farmacia en Barranquilla y era muy recordado porque se inventó un vermífugo que se llamaba el aceite angelito, era una especie de aceite de ricino, pero que los nietos lo recordamos con horror, porque cuando nos picaban por el aceite angelito, mejor dicho, eso era una tragedia. Pero el abuelo también fue coronel del ejército liberal de Uruguay y Uribe en la Guerra de los Mil Días. Y pues curiosamente mis dos abuelos también, el abuelo Leonidas Lara también estuvo preso durante la Guerra de los Mil Días. Vengo de familia muy liberal por lado y lado, de manera pues que esos son los ancestros. Pero mi abuelo materno era boticario y mi abuelo paterno empresario, emprendedor en distintos negocios, la quina, la navegación por el río Magdalena, la ganadería, después fueron los negocios automotrices, que esos los manejó mi papá directamente. Entonces es una mezcla ahí rara. Y por el lado de la familia de mi mamá también hay mucha poesía y mucha música. De hecho, mi hija es una poeta muy reconocida, María Gómez Lara. Creo que poeta joven en Colombia, pues diría que es la más importante. Realmente tiene libros en las principales editoriales de lengua española, en Visor, en Pretextos. Está terminando su doctorado en Harvard en literatura. Y bueno, por ahí salió la poesía.
Pues retomando un poco su niñez, usted es hija única. ¿Cómo se sintió ser hija única? Y también, pues, nos hablaba de su padre, que era muy estricto.
Sí, era estricto, pero era el más consentidor del mundo. Papá era absolutamente consentidor y pechichón, como se dice en el lenguaje costeño, ¿no? Pero eso sí, yo tenía que sacar el primer puesto. No podía ser el segundo. Si el primer puesto era un cómputo de 4.99 y yo sacaba 4.98, ya eso era una tragedia. Y la tragedia consistía en que él se ponía indiferente conmigo. Y entonces para mí pues eso era terrible. Pero mi papá fue muy consentidor. Pues yo creo que la verdad me educó bien. Porque yo, hija única, nací, imagínense, después de 18 años de casados, papá y mamá. Mamá tenía unos quistes en el ovario que no le descubrieron sino ya casi para cumplir los 40 años. Y entonces fue cuando yo nací, se lo descubrió Arturo Aparicio. Después de haber ido a Estados Unidos y a miles de sitios y no sé qué, ya habían perdido las esperanzas. Fue aquí donde el profesor Aparicio, que era un médico pues muy reconocido, a quien yo quise mucho. De hecho, fue mi padrino de bautizo. Él era el decano de medicina en la Universidad del Rosario. Y Arturo le descubrió los quistes y al poco tiempo quedó embarazada. Entonces ellos decían que habían comenzado con nieta. Todo ese consentimiento impresionante, pero también esa exigencia, sobre todo en lo académico, ¿no? Y yo creo que eso fue bueno.
Un tesoro entonces para su padre era usted. ¿Y su madre era igual de estricta o cómo era la dinámica?
Yo diría que mamá era más estricta que papá. Papá era muy estricto en ciertas cosas. En eso de la excelencia académica, yo digo que afortunadamente pude tener ese estándar, porque si no hubiera sido terrible. Mi mamá era muy estricta en cuanto al orden de las cosas, en cuanto a que todo estuviera perfecto, en los principios, en los valores, el honor, la dignidad, todas esas cosas que de las que hoy en día ya no se habla, pues para mí fueron o son valores muy importantes.
Recorriendo también como esos espacios de su niñez y los años en los que iba creciendo, en su biografía mencionan que terminado el periodo escolar usted acostumbraba a viajar.
No es que yo acostumbrara a viajar, es que yo chantajeaba a mi papá. Mi papá me exigía que yo sacara el primer puesto, ¿no? Entonces yo decía, yo saco el primer puesto, tú me regalas, nos vamos de viaje a tal sitio. Y entonces así, pues, hicimos muchos viajes. De hecho, él conoció Europa conmigo. Él no había ido a Europa. Papá viajaba a Nueva York cuando tenía que ir a Estados Unidos, a Detroit, donde estaban las plantas automotrices. Pero él no era un viajero. Entonces, gracias a esa exigencia, pues, les tocó viajar.
¿Y qué recuerdos tiene usted acerca de esos viajes siendo niño, ya sea en casa de sus abuelos o en alguna otra parte?
Bueno, los viajes de los chantajes eran viajes mucho más... mucho más interesantes. Fuimos, de acuerdo, claro, un viaje que hicimos por Jamaica, fuimos a México, fuimos a California, hicimos una excursión a Europa. Luego en el colegio hicieron una excursión cuando yo tenía 13 años de la Vuelta al Mundo, que fue una maravilla de excursión, en 79 días, y nos fuimos con mi papá y mi mamá a esa excursión, y pues doña Ana Restrepo, que era la directora del colegio, y mi papá era un tipo muy aficionado al cine. Entonces él filmaba todo. De hecho, de ese viaje hay un documental maravilloso, todo hecho y producido por él. Y no, los viajes desde cuando era niña, pues eran fundamentalmente a Barranquilla, la casa de los abuelos. Yo recuerdo mucho, mucho esos viajes a Barranquilla por el río Magdalena. Llegábamos a La Dorada y ahí en Autoferro, que eso ya no existe, y ahí tomábamos el barco, el David Arango, me acuerdo mucho, eran unos viajes maravillosos, duraba uno casi una semana en llegar a Barranquilla. Y de ahí, digamos, la conexión también entre las dos familias, porque había una conexión muy grande entre Girardot, donde tenía sede mi abuelo paterno con los negocios de transporte de carga por el Magdalena y tal, y mi abuelo en Barranquilla. Entonces, digamos, la relación a través del río Magdalena era muy, muy frecuente y sólida.
Me gustaría saber también acerca de esa influencia que tuvieron sus padres en usted. Digamos, ¿de alguna manera influyó la labor de sus padres en su infancia y adolescencia?
Sí, claro. Yo digo que mi papá era, sin ser periodista, era un periodista nato. Bueno, de hecho hay una anécdota que es la siguiente. Él estudió en un colegio que se llamaba la Escuela Ricaurte, que era un colegio pues muy especial en Bogotá, porque era una especie de academia militar, pero civil, ¿no? y la dirigía Monseñor Luis Gómez de Brigar. Y ahí estudió con Alberto Lleras, eran del mismo curso. Alberto Lleras no se graduó, Alberto Lleras terminó quinto de bachillerato y se salió del colegio. Pero entonces tenían un periódico que se llamaba Ideas. Yo debo tener un par de ejemplares de ese periódico. Y era muy cómico porque el director del periódico era mi papá y el gerente del periódico era Alberto Lleras, al revés las cosas, ¿no? Pero sí, él escribió siempre y escribió muy bien. Era muy estricto en el tema de la gramática, la ortografía, todo tenía que ser perfecto porque con mi papá todo tenía que ser perfecto. Y por otra parte era muy preguntón. Él llegaba a un sitio e inmediatamente a la hora ya estaba enterado de todo lo que pasaba, cómo se llamaba la señora de la tienda, quién era el marido. En fin, entonces yo me levanté tal vez en ese ambiente de preguntadera y yo creo que de ahí me viene esa obsesión por estar averiguándolo todo, ¿no? Luego, en el colegio tuve con una compañera un periódico religioso, era una organización religiosa que se llamaba VAX, algo como una organización de la Virgen María, no sé qué. Pero bueno, ahí hicimos un periodiquito en quinto y sexto bachillerato, o sea, en décimo y once. Por otra parte, de niña escribía poesía, ¿sí? Mi primer contacto con los libros fue con los libritos de poesía que había en la casa y en la finca de los poetas, de José Asunción Silva, de Julio Flores, en fin, entonces con eso me fui levantando, pero siempre en mi casa lo que me decían pues mi papá, mis primos, en fin, era que yo iba a estudiar Business Administration, o sea, administración de negocios. Yo era buena para las matemáticas y me gustaban muchísimo. Mi papá era un gran matemático. Yo recuerdo los viajes a la finca, que eran más o menos una hora, hora y media. Era todo el tiempo haciendo cálculos mentales. 3 más 5, no sé qué, dividido por tanto, multiplicado, no sé qué, raíz cuadrada, no sé qué. Entonces iba complicando el cálculo a medida que yo iba subiendo de grado. Y cuando invitábamos, o me llevaban compañeritas de curso a la finca, también las ponía a hacer cálculos mentales todo el camino. Entonces, yo me crié con esa pasión por las matemáticas. De hecho, el primer dinero que me gané en mi vida fue dando clases de trigonometría y analítica a las compañeras de curso que iban mal. Resulta que mis primos al IBE, pues no eran muy buenos para las matemáticas. Entonces, había un profesor que se llamaba Jorge Rentería, magnífico, un chocoano, que era decano de ingeniería eléctrica de la distrital, si mal no estoy. Imagino que él ya debió morir, yo le perdí la pista. Y él iba a darles clases, y entonces yo le dije al profesor que si me podía dar clases de matemáticas a mí, pero pues era por deporte, yo no necesitaba clases de matemáticas, entonces yo tomaba clases de matemáticas también y avancé muchísimo. Y con esa plata, pues habíamos decidido con las primas y unas amigas que nos íbamos a comprar un carro, un vejestorio, me acuerdo, un carro viejo, negro, y cada una tenía que aportar su parte. Entonces la una daba clases de baile, la otra daba clases de guitarra, y yo daba clases de matemáticas, de trigonometría y analítica. Pero luego estaba entre si estudiar matemáticas puras o economía. Entonces me inscribí a economía en los Andes, pues por seguir la corriente, digamos. Pero ya en quinto bachillerato, que comencé a tener contacto con la filosofía a través de una profesora muy querida que se llama María Mercedes de Velasco, Memé le decíamos, comencé a enamorarme de la filosofía. Y en sexto, o sea, en once, pues yo seguía enamorada de la filosofía. Y ya cuando se llegó el momento en que había que tomar definitivamente la decisión, entonces hablé con mi papá como con un poco de aprensión. Le dije, papi, imagínate que yo lo que quiero estudiar no es economía, sino es filosofía y letras. Yo dije, bueno, esto va a ser el horror. Entonces me dijo, mira, mijita, yo crecí con la frustración de no haber sido ingeniero. Él era un ingeniero empírico. Y yo estudié comercio por complacer a mi papá. Entonces no quiero que a ti te pase lo mismo, de manera que cuentas con todo mi apoyo. Papá era en esa época miembro del Consejo Directivo de los Andes. A él lo dejó Alberto Lleras de reemplazo de él cuando Alberto Lleras se fue a la política. Ah, entonces te vas a presentar, le dije, no, pues a los Andes. ¿Por qué no te presentas a otras universidades? No, yo quiero los Andes. No vayas a creer que por ser yo miembro del consejo directivo voy a mover un dedo para que a ti te acepten en la universidad. Si pasas, bien, y si no, es tu problema. Y pues yo te aconsejaría presentarte a otras universidades también, porque los Andes es muy exigente. Le dije, no, papá, yo me presento solo a los Andes. Me fue muy bien en el examen y bueno, entré a los Andes y eso fue, creo que, una gran decisión.
Sí, y usted ya, pues después de toda esta experiencia, digamos, de haber tenido el periódico con su compañera, de haber trabajado con, digamos, en este tipo de cosas, ¿usted ya se veía siendo periodista o escritora?
Pues no te sé decir. Yo fui muy admiradora de Carlos Lleras siempre. Incluso en los años finales de su presidencia yo admiraba a Carlos Lleras. Y en ese momento, estamos hablando de los años 70, yo me casé en el 70, imagínate. Yo terminé universidad con 6 meses de embarazo. La terminé en el 71. Entonces, en esa época, Héctor Echeverry, casado con Gloria Lara, mi prima, a quien mataron después, era secretario general del Partido Liberal. Y, de hecho, por él conocí a mi primer marido, Jorge Posada Lalinde. Ellos me lo presentaron, que eran muy amigos de Enrique Pérez Vélez, que era tesorero del Partido Liberal, que era tío de Jorge. Entonces yo le dije a Héctor, yo quiero trabajar en la dirección liberal y yo quiero conocer a Carlos Lleras y yo quiero estar ahí cerca de él. Bueno, entonces él me organizó que yo fuera y yo iba de lagarta realmente porque no tenía ni cargo ni oficio ni nada, iba de lagarta. Y yo no sé cómo fue, pero el doctor Lleras me fue como distinguiendo, cogiendo aprecio, me fue dando trabajitos y yo fui respondiendo. Y pues la verdad que fue una carrera muy precoz al lado de él, porque yo tenía, digamos, en el año 73, yo tenía 22 años. Y en ese año ya yo estaba muy cerca a Carlos Lleras, que era jefe único del Partido Liberal. Me nombró en la Junta Administradora del Partido a los 22 años con Rafael Molano, que era el dueño de Ponqué Ramos, y Aníbal Gómez Restrepo, un amigo muy querido que murió de COVID, desgraciadamente, a comienzos de este año, en enero. Y luego, pues, se dio una crisis ahí en el Partido Liberal porque Lleras decidió lanzar su candidatura. Y entonces hubo ahí un espacio como de un par de meses en que eso quedaba como acéfalo, había un triunvirato, pero en fin, él me dijo, yo necesito que usted me ayude y se encargue de la tesorería mientras llega a Turbay y se le entrega eso saneado. Ahí había como cosas, imagínate, yo tenía 22 años, pero pues con la ayuda de él y de sus amigos, eso se saneó todo, y ahí fue la famosa convención liberal del 73, 30 de junio del 73, cuando eligieron a López candidato presidencial, que Lleras se hizo derrotar, porque él se hizo derrotar en esa convención. Quiso Turbay negociar con él. Estaba negociando a ver cuál caminaba más a hacerle el cuarto para la candidatura presidencial en el 78, obviamente, digamos, negociando votos por puestos y cosas de eso. Y recuerdo que en ese intermedio de la convención de ese día, que no tenía en el orden del día elegir candidato ni nada, sino era por temas administrativos, Lleras invitó a almorzar a un pequeño grupo de amigos al Club de Abogados. Y llegó Augusto Espinosa Valderrama, que era un exministro muy cercano a él, con la noticia de que Turbay mandaba una razón, estaba embajador en Londres, pues de que negociaron, ¿no? Entonces de pronto Lleras se paró. No contestó nada, pero cuando terminó de comer se paró en la mesa, él era chiquito, me acuerdo que yo estaba enfrente, y dijo, las ideas no se negocian, somos minoría y vamos a actuar como minoría. Entonces se fue a jugar billar, a un billar que había ahí al lado del comedor donde estábamos, como 2 horas haciendo carambolas de billar. Se reanudó la convención y pidió la palabra y pidió que se alterara el orden del día y que se precipitara la elección de candidato del Partido Liberal a la presidencia, pero que la votación fuera nominal. Bueno, todos nos mirábamos aterrados, porque eso era un suicidio. Se sabía que eran minoría, ¿no? y precipitó la votación y precipitó su derrota, pero salió con la cabeza en alto. Eso fue una cosa impresionante. Por supuesto, la depresión más grande del mundo. Después de eso, como al mes o los 15 días, yo lo visité y le dije, doctor Lleras, ¿por qué no hacemos una revista? Tal. Y bueno, déjenme pensar. Se perdió el doctor Lleras, nunca más volví a saber de él. Yo dije, bueno. Entonces me dediqué a hacer mi tesis, porque yo no me había graduado. Una tesis sobre José Carlos Mariátegui, un marxista peruano, sobre estética en la obra de Mariátegui. Y mi papá me, de grado, me dio un viaje. Como él sabía que me gustaban los viajes, con un par de amigas fuimos a Europa. Y a la vuelta encontré yo la razón de que el doctor Lleras me había llamado. Entonces ya estamos hablando, digamos, como de después de las elecciones, digamos, fuera julio del año 73. Entonces me citó a su casa. Me dijo, bueno, Patricia, ya López ganó la presidencia, las elecciones, ya no me pueden a mí acusar de que por mi culpa se cayó el Partido Liberal, entonces ahora sí le voy a aceptar su propuesta de que hagamos la revista. Entonces yo le dije, bueno, doctor, ya las que he dicho. Me dijo, pero eso sí con una condición, que usted la administre, imagínese. Entonces yo le dije, pero bueno, pero entonces usted me deja escribir. Y ahí comenzó como mi historia en la escritura. Realmente quien administraba detrás era mi papá, que fue toda una escuela. Realmente lo que yo no estudié de economía, pues lo aprendí ahí con él detrás. Esa fue una revista que jamás dio pérdida, por lo menos mientras yo estuve ahí. Eso fue todo un manejo muy milimétrico de las cosas. Y fue muy interesante porque el doctor Lleras escribía, digamos, el 80%, y a mí me tocaba hacer todo lo demás. Básicamente así duramos como año y medio. Hasta que, pues claro, había alguien de una secretaria, alguien de producción, un administrador, pero había un periodista de apoyo, pero no había nadie más. Es decir, a mí me tocaba ir a la imprenta, conseguir los avisos, revisar las pruebas, pues, en fin, de todo. Nos hicimos muy cercanos y él me tomó mucho cariño y confiaba muchísimo en mí. De hecho, pues era cómico, porque a mí me llamaban los políticos a decirme, díganle al doctor Lleras, Patricia, qué tal cosa. Yo jamás me presté de intermediaria de nadie, pues, ¿no? Tal vez por eso él confiaba en mí, no sé. Y le decía las cosas como pensaba. No me importaba que fuera Carlos Lleras, si yo no estaba de acuerdo, yo lo decía. Y eso a él le gustaba, que uno fuera así como enfrentero.
Bueno, ya pasamos por la niñez, por la escuela y todo esto, y ya hablamos un poco de la universidad, pero algo que mencionaba es que le gusta, tiene una gran cercanía por la música, e incluso en la universidad pues le gustaba cantar, aprendió a tocar tiple, guitarra, e incluso compuso algunas canciones, ¿verdad?
Pues sí, yo creo, me he enamorado, pero...
¿Pensó en algún momento tomar ese camino de la música?
Pues no, porque yo era la bruta para la música de la familia. Las que tenían los que tienen un oído fabuloso son los Salive, hijos de mi tío Paco Salive, mis primas. Porque por el lado Lara no heredó el oído. Entonces digamos que salí ahí como bastante coja. Pero me fui formando con Amalia Samper en el coro del colegio, luego en el coro de la universidad, y al lado de mis primas pues algo me fui afinando, pero entonces era cómico porque tomábamos clases de guitarra con un profesor que yo no me acuerdo cómo se llamaba, y pues ellas sacaban todo al oído, y yo sacaba las posturas por matemáticas, porque la música y la matemática tienen una relación muy clara. Entonces mientras ellos lo sacaban al oído, yo hacía la conversión matemática y sacaba mis conclusiones, podía transportar una canción de un tono a otro aplicando las matemáticas. No, nunca pensé en dedicarme a la música. Mi hijo Federico es muy buen músico, pero pues se dedicó al periodismo, pero ese tipo era solista del coro del gimnasio moderno. Yo era muy aficionada al tambor. De hecho, cuando me gradué en la Universidad de Columbia, me regalé de grado una timba gigantesca, así enorme.
Nos comentaba que estando en la universidad presenció de un movimiento estudiantil, no participó de forma directa,
pero sí de alguna forma muy activa. ¿Cómo influyó ese movimiento en usted? ¿Cuál fue exactamente su participación?
Pues a ver, es que la Facultad de Filosofía y Letras de los Andes, la época que me tocó a mí fue la época dorada. Danilo Cruz era el decano, un gran filósofo. El director de literatura era Eduardo Camacho Guisado. Entonces en esa facultad estudiábamos, por ejemplo, Laura Restrepo, María Mercedes Carranza, Piedad Bonet, todas compañeras de curso. Jorge Plata, gran dramaturgo que acaba de morir, que montó las obras de Shakespeare en Colombia. María Elvira Samper estudiaba ahí también. Digamos, de una generación un poco mayor, Enrique Santos Calderón. Pero pues fue una época dorada. Entonces, alrededor de la Facultad de Filosofía y del grupo de teatro de los Andes, que terminó después convertido en lo que es hoy el Teatro Libre, pues surgió un movimiento político importante y luego se dio un movimiento estudiantil en Colombia, una huelga grande, donde los Andes jugó un papel muy protagónico. Y yo como miembro de la Facultad de Filosofía, pues acabé metida en la revuelta, por supuesto.
He vuelto a escuchar.
Y pues, fue una época muy interesante.
La voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a la periodista Patricia Lara. Agradecemos al equipo de Radio UNAL la participación de Laura Camila Osorio como entrevistadora y en la edición a Camilo Gutiérrez. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores-Historias, en Twitter Autores-UNRadio y en YouTube en el canal del Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de Radio UNAL.
Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretera.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.